Estamos transmitiendo desde San Salvador de Jujuy, de Tecnópolis Federal. Estuvimos toda la semana con Dulces y Amargos desde San Salvador de Jujuy. Y una de las cosas que pasaron esta semana en nuestro programa, y de la cual estamos muy orgullosos, es que muchos músicos jujeños pudieron desde aquí pasar su música, hacer su música en vivo para todo el país. Así que desde acá hasta la Antártida, por ejemplo, escucharon cuando ayer, en el estudio de Radio Nacional de San Salvador de Jujuy, estuvo el grupo Coroico haciendo Viernes de Soltero, que es lo que vamos a escuchar ahora en la versión de que tocaron ayer en vivo.
Como te esperaba, toda la semana para olvidar las penas. Con las 6:30, como preso suelto, salimos corriendo para venir a bailar.
Era la noche,
la compañera
de nuestra felicidad.
Ser una dormida que rompe el silencio, vamos a festejar.
Eran momentos de compartir lo mejor de la amistad.
Un pique en la mesa, fría la cerveza, que no puede faltar.
Estamos entonces desde San Salvador de Jujuy, escuchamos a los Coroicos. Esto pasaba ayer en el estudio de Radio Nacional. Los Coroicos estuvieron con nosotros y nos divirtieron como divierten a toda la provincia y a todo el NOA. Se suma a la charla que estamos teniendo desde temprano con José Rodríguez Barcena, Secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Jujuy, e Irene Baratore, profesora de Historia. Pablo Rodríguez, que es coordinador de la unidad ejecutora del tren Jujuy-La Quiaca. Buenas tardes, Pablo, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a usted.
Te pido que te acerques un poquito más al micrófono porque estamos así, en el camión de exteriores. Pablo, había un tren entre San Salvador y La Quiaca. ¿Hubo? Sí. ¿Cuándo?
Hubo un tren. Este tren corrió hasta el año 93. Uh-huh. O sea que es un tren que corrió desde el año 1907, que se terminó Jujuy-La Quiaca, hasta el 1993, con aquella famosa frase y política de aquel presidente que dijo:
Ramal que para,
se cierra. Este no paró, pero lo cerraron.
Pero igual.
Y de ahí tenemos, a la fecha, 26 años de abandono, de desidia, y, ¿no es cierto?, de haber perdido toda la infraestructura y todo el contenido de integración y desarrollo de los pueblos, ¿no es cierto?, que trae aparejado el ferrocarril.
¿Cuántos kilómetros son?
Sí, yo creo que hay que destacar tres cosas, y una que es fundamental. Jujuy-La Quiaca no es, ¿no es cierto?, un tramo aislado de la red ferroviaria nacional.
Claro.
Jujuy-La Quiaca es la línea C de Belgrano Cargas. O sea que cuando hoy hay una política tan fuerte y decidida de renovar, ¿no es cierto?, y recuperar el Belgrano Cargas, primero debemos decir que también la línea C está inscripta, ¿no es cierto?, en esa decisión de renovar el Belgrano Cargas. Siempre Jujuy-La Quiaca estuvo integrada a través de Cargas al Belgrano Cargas primero. Eso significa que fue parte siempre integrante también del Corredor de los Libertadores. Hay un viejo proyecto que de alguna manera hoy está concluido, que es unir Buenos Aires, Machu Picchu. Y eso está prácticamente terminado y faltan los 300 kilómetros de Jujuy a La Quiaca. O sea que el tren Jujuy-La Quiaca tiene una historia y tiene de alguna manera un antecedente de haber sido el motor de desarrollo de Jujuy, de la región NOA y de la vinculación con Bolivia.
Ahora bien, de ese tren que se cerró en el 93, ¿qué quedó? ¿Qué sirve?
Nada.
Ah, fue clarito, me lo dijo clarito.
Nada. Decir, nosotros en este momento, y esto realmente hay que resaltarlo también, porque viene a relación de lo que se quiere recuperar en Jujuy, y una de las cosas, hay una decisión muy fuerte del gobernador Morales de recuperar el tren con el acompañamiento de Nación, que nos está apoyando permanentemente a través de Trenes Argentinos, y en este momento estamos trabajando en los primeros 30 kilómetros de estos 300, que es vincular Volcán con Maimará. No quedó nada, porque ustedes imagínense una vivienda que no se usa 27 años, ¿no es cierto? No sirve para nada. Una infraestructura al aire libre, ¿no es cierto?, sometida a los ríos, a los aludes, a el vandalismo de la gente y al desinterés de los gobiernos de la época, ha hecho que hoy tengamos que empezar prácticamente de cero, y en eso estamos, con una fuerte, vuelvo a repetir, decisión política y con un acompañamiento importante del gobierno nacional.
José, me decías así, casi anecdóticamente, que tu familia tuvo mucho que ver en el comienzo de aquel tren de 1900, ¿no?
Bueno, Irene había introducido ese tema, si ella quiere decirlo.
Muy indiscreción.
Ah, pues perdón, no seas humilde.
Sí, así es, porque bueno, me dejás que lo diga yo un poquito, porque bueno, José es descendiente del senador Pérez, que fue una figura muy importante de la política jujeña, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX.
El de la calle.
Hay una avenida, lleva el nombre de este dirigente.
¿Sos tataranito de la avenida? ¿Sí? Prácticamente.
Por ahí va. Sí.
Bueno, y esta figura, este senador, tuvo un papel, un desempeño muy importante para lograr que el ferrocarril subiera o ascendiera a Bolivia a través de la quebrada de Humahuaca y no el proyecto de Salta, que era por la quebrada del Toro.
Por el otro lado, claro.
Sí, sí.
O sea,
sí,
en ese momento, a principios del siglo pasado, había dos proyectos, uno por Salta, otro por Jujuy. Ganó el proyecto de Jujuy y duró desde 1900, ¿cuántos en Europa? 1907 a 1993.
Eso acá lo que hay que destacar y lo que realmente, ¿no?, que es estas paradojas, estas contradicciones, estas cuestiones dolorosas de la historia, ¿no?, que pensemos lo que significó en aquel momento, primero, por supuesto, una lucha desde lo político, en el Congreso y demás, poder lograr que se realice esta traza del tren hacia La Quiaca. Pero pensemos entre 1903 y 1907 lo que fue construir cada palmo, cada kilómetro, a pico, pala, con ese sacrificio, y lograr que el tren quedara instaurado, que quedara para el total uso de la sociedad de aquel momento y hasta ahora, con un uso social importantísimo.
Se hizo desde 1903 a 1907.
Exacto.
¿Ya fueron 4 años para hacerlo?
Sí. Y ahí en el 7 ya está en funcionamiento, claro, con los elementos, digamos, rudimentarios de aquella época, con muy muy atracción a sangre y a pico y a pala. Y pensar que en la década del 90, con un par de decisiones desacertadas y sin ningún fundamento importante, se destruye ese ferrocarril, y ahora, bueno, estamos ante esta posibilidad, ¿no?, de recuperarlo, pero realmente es muy lamentable lo que ha pasado. Por eso es importante revisar siempre la historia, claro, y estar aprendiendo, claro, siempre de lo que nos ha pasado.
Ahora, tardaron 4 años en hacerlo originalmente, ¿no?, desde que se empezó hasta que se terminó y se empezó a usar. ¿Y ahora cuánto se va a tardar para tenerlo?
Lo que tenemos definido es que quiero primero explicar algo muy sencillo.
Adelante.
La infraestructura ferroviaria es de Nación, es de Trenes Argentinos, o sea, era de Ferrocarriles Argentinos, hoy es de Trenes Argentinos. Lo que tiene Jujuy es la concesión del uso de las vías.
Ajá.
Se hizo un acuerdo por el cual de alguna manera Jujuy adelanta esta obra que el gobierno de la provincia estima fundamental, y se empieza en esta primera etapa con un tren turístico Volcán Humahuaca, 90 kilómetros, que se espera, de no mediar demasiados inconvenientes, que se pueda estar a fines del año que viene.
A fines del año que viene puede haber entonces esos 90 kilómetros desde Volcán hasta Humahuaca turístico.
Turístico. Este tren no tiene sentido ni tiene sustentabilidad económica si de alguna manera no va transformándose en un tren de cargas que vincule Bolivia y que vincule el resto del Belgrano carga, o sea que se vincule con el puerto.
O sea que va a ser un tren turístico y de carga.
Va a ser en principio turístico, porque es lo que más de alguna manera está a manos de iniciar, y tiene que transformarse en cargas. Y esto que parece de alguna manera una cosa muy utópica, que la señora Inés decía un milagro, también hay que creer en los milagros, porque cuando yo lo escuchaba acá hablar, ¿no es cierto?, de las luchas del 1902, yo me acuerdo también en Salta, en Jujuy, en todos los lugares, ustedes acá, nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, el proceso de la ruta del Paso a Jama, ¿cuántos años llevó eso? Lo que siempre dice el gobernador Morales, no sé si lo voy a terminar yo, pero alguien tenía que empezarlo, y se empezó. Entonces, esto está iniciado, está en un ritmo de obra importante, hay 30 kilómetros de ejecución en este momento, no es un proyecto, es una obra.
Cualquiera... ¿Qué es lo que están haciendo?
Estamos haciendo todos los rubros que de alguna manera componen la traza ferroviaria. Estamos trabajando en las cuatro estaciones, que ahí hay un tema histórico-cultural increíble, porque estamos encontrando locales que los estamos volviendo a abrir de hace 24 años.
Claro. ¿Cuáles son las cuatro estaciones?
Volcán, Tumbaya, Maimará, Purmamarca y Maimará. Claro. Ahí estamos trabajando hoy, en este momento estamos trabajando, recuperando, limpiando, poniendo en valor. Estamos de alguna manera integrando todo eso al patrimonio, está trabajando con nosotros la Comisión de Monumentos Históricos, porque todo eso es monumento histórico.
¿Las estaciones van a ser como eran? ¿Van a estar remodeladas acá como eran originalmente?
Las estaciones van a tener, porque además es obligatorio y hay una decisión muy fuerte en esto, van a conservar su estructura histórica, porque además hay una ley que nos, ¿no es cierto?, nos obliga a ello, y estamos más que de acuerdo, estamos conteste a eso. El martes pasado estuvieron gente de la Comisión Nacional de Lugares de Bienes Históricos, de Monumentos Nacionales y Lugares Históricos, el arquitecto Tartarini, estamos trabajando con ellos. Pero va a tener también una parte nueva integrada a lo histórico en cuanto al uso y a la funcionalización de la nueva estructura. Lo que se propone, pretende con cada estación es que se convierta de alguna manera en un lugar, ¿no es cierto?, hub, centro de desarrollo de cada pueblo, como fue antes alguna vez, que lo vaya integrando y que vaya vinculando y que sea de alguna manera uno de los centros, ¿no es cierto?, de encuentro de la gente, de los pueblos. Estamos trabajando en las estaciones, y lo que usted me preguntaba, hemos levantado ya vías, o sea, rieles y durmientes de esos 25 kilómetros, hemos limpiado toda la traza, estamos recuperando alcantarillas, puentes, estamos perfilando taludes, y tenemos ya lo importante también, prácticamente 5 kilómetros de rieles y durmientes nuevos que estamos trayendo a través de una cesión de trenes argentinos desde uno de los obradores de trenes argentinos en Varadero.
Usted me dice entonces que a fin de año que viene voy a Volcán y me tomo el tren turístico hasta Humahuaca.
Sí.
Y me dijo, sí, ya quedó grabadito. Y desde San Salvador hasta La Quiaca, ¿cuándo voy a poder tomar un tren?
No le puedo decir.
Está bien.
De la misma manera.
Está bien, porque... entonces le creo.
¿Cuál es la idea? La idea, es decir, una inversión, siempre me preguntan el tema inversión. Usted piense que una inversión para hacer una red ferroviaria está en el orden del millón o millón doscientos mil dólares por kilómetro. Indudablemente, y esa es la pena, yo comparto... ¿no es cierto?, el dolor y la tristeza de ver el abandono que ha sufrido esto y la pérdida la pérdida económica de esto, que no se, al no mantenerse se destruye, manteniendo no, tenemos que es una inversión que de alguna manera, no sé si decirlo así, pero excede de alguna manera las posibilidades de la provincia. Luego, Nación tendrá que en algún momento, ¿no es cierto?, tomar esta posta del gobierno de la provincia y seguir.
Porque va a ser el beneficio de toda la Nación, eso es evidente.
Así
nos
es.
Quedan los últimos minutos, pero no quiero terminar esta charla tan interesante sin que saber algo sobre la bandera nacional de la libertad civil. Esta es la segunda enseña que hay en el país, que está acá, en San Salvador, ¿verdad?
Así es.
¿De qué se trata? A ver.
Bueno, acá y acá haciendo este diálogo tan interesante con Irene, ella va a contribuir a complementar estos conceptos. Acá tenemos la presencia tan querida y tan importante del general Belgrano en aquellas épocas, y sobre todo en dos momentos muy especiales, que son el año 1812 y el año 1813. El año 1812, cuando se produce la bendición de la bandera nacional de la celeste y blanca, aquí en la iglesia matriz.
Ese le ocurrió en Rosario.
Bueno, ahí
enarbolado
el rosario, y
vamos a decirlo, ¿no?
Tenemos la bendición en 1812 en la iglesia, en manos de el canónigo Gorriti, un canónigo que abrazó siempre la causa revolucionaria, la causa patriótica, descendiente acá de familias jujeñas, y un año después, ocurrido en el medio, el éxodo jujeño de agosto de 1812, en 1813, como acto de agradecimiento y de reconocimiento, lega a Belgrano la bandera de la libertad civil, y ahí Irene nos va a poder comentar.
Sí, que es una enseña, que es un paño blanco en el cual Belgrano hizo pintar las banderas, las armas de la Asamblea del año 13, que vendría a ser el antecesor del escudo nacional de Argentina. Y esa bandera Jujuy la conservó durante todos estos años, más de 200 años. Se exhibe en el primer piso de la Casa de Gobierno, en una urna especialmente acondicionada.
Se puede ver, el público puede verlo.
Todo hay entrada libre, todas las personas que deseen contemplar esta reliquia maravillosa, que tiene muchos aspectos importantes, pero te diría que el primero es que es la única bandera material que, fundamentado con una amplísima base documental, estuvo en los brazos de Belgrano, fue creada por el prócer y fue entregada, como decía José, al pueblo jujeño para reconocer el honor y el valor, dice Belgrano cuando la entrega, de los hijos de esta jurisdicción, o sea de Jujuy, en las batallas de Tucumán y Salta. O sea que el propio Belgrano ha reconocido el sacrificio del pueblo jujeño.
Esto que decíamos temprano, ¿no? El amor recíproco entre Belgrano y Jujuy, Jujuy y Belgrano.
Así es. Y tenemos documentos también que acreditan, bueno, cómo fue esta bandera, cómo fue, en qué ocasiones fue entregada al pueblo jujeño el 25 de mayo, como decía José, en 1813, en la conmemoración del tercer aniversario de la revolución. Como dice Belgrano, de nuestra regeneración política.
Regeneración política. Sí. Qué gran personaje. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá, la verdad que lo hemos pasado muy bien. Vuelvo a fin de año que viene para viajar en tren.
La voy a pasar
bien con todas las estaciones. José Rodríguez Bárcena, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Jujuy. Irene Baratore, profesora de Historia. Pablo Rodríguez, coordinador de la Unidad Ejecutora del Tren Jujuy-La Quiaca. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en Tecnópolis San Salvador para todo el país. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y un gran saludo a toda la audiencia nacional.
Gracias a vos.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Soy Romina Mangel y con todo el equipo de Va de Vuelta estamos afinando los instrumentos para que puedas escuchar la nota que estabas esperando en minutos nada más. Acá, en Va de Vuelta.
En Jujuy, Del 2 al 9 de septiembre proyectamos alturas. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Vas a poder disfrutar gratis de las mejores películas de ficción y documental y vivirlas con sus protagonistas. Festival Internacional de Cine de las Alturas, del 2 al 9 de septiembre. El mejor cine andino en Jujuy. Más información en cinedelasalturas.com.ar. Gobierno de Jujuy. Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 56 minutos.
Nos escuchás también en Resistencia.
Por FM 96.7.
Ingrid, ¿qué haces el sábado?
¿El sábado a qué hora?
A las 13:30.
¿A las 13:30?
Sí, de 13:30 a 15.
Hago un programa de radio que está buenísimo.
¿Dónde?
En Nacional, en la radio de todos.
¿Con quién?
Con Adrián Corol.
¿Conmigo?
Sí.
¿Bichos de radio?
Eso.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Nunca dejemos de ser chicos.
Vos construye, podrás hacerlo. Vos construye.
Radio Nacional, en sintonía con todos los chicos.
Twitter, @NacionalAM870.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Y bien, estamos a punto de terminar una semana maravillosa en San Salvador de Jujuy. Natalia, Osvaldo, ¿cómo ha sido esta semana para vos?
Hermosa, perfecta, los extraños vuelvan.
Mentira, pura envidia.
No, de verdad, con mi corazón en la mano te lo digo.
Te creo entonces. ¿Quiénes han ganado los libros?
¿Quiénes han ganado? Ella ha ganado el libro, en realidad me parece que Mateo, porque Rosa Elsa Palacios es la mamá de Mateo, que tiene 8 años, que le encanta que estemos, que estés en representación nuestra en la provincia de Jujuy, así que ella y él se llevan los libros, va para Jujuy, ella vive en San Salvador de Jujuy, ¿sabes a dónde vive?
¿Dónde?
A una cuadra de Radio Nacional Jujuy, así que no va a tener ningún problema en ir a buscarlo.
Se lo vamos a alcanzar fácilmente. Quiero agradecer a toda la gente que hizo posible este programa, a Abel Lavanchi, gracias Abel, ha sido un placer trabajar contigo, operador en la radio, Andrea Vargas, que estuvo en la producción con nosotros, a Gustavo Martínez, que es el conductor de Todo Se Puede, que es el programa que está en este horario en la radio, Inés Casañas, un gran beso a la directora de Radio Nacional, a toda la gente de Radio Nacional, que anoche nos recibió también, Salud Medina, a todos ellos, por supuesto a nuestros compañeros de Buenos Aires, que han venido a trabajar, Mario Burgueño, Raúl Urtasun, Leandro La Cámara, Elio Garone y por supuesto Mariano Tavares y todo el equipo de producción de la radio, todos ahí, sin todos ustedes hubiera sido imposible. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Jujuy. Volvemos a Buenos Aires.